Yo soy el doctor Juan Carlos López, bienvenidos de vuelta al podcast Comego. Continuamos con
el tema preservación de la fertilidad.
Oye, Rolando, y bueno, ya tengo a la paciente identificada, ya sé quién es a la que le voy a sugerir que haga una conservación de su fertilidad. ¿Y ahora cómo se la va a conservar?
Lo más importante en esto son establecer los tiempos para determinar la técnica que podemos utilizar en cuanto a preservación de fertilidad. Digamos que hay dos tiempos. Aquellas pacientes que nos dan oportunidad de prepararla, que esto requiere entre 2 y 6 semanas para establecerla en un protocolo, y aquellas pacientes que por su padecimiento no nos da tiempo, que a veces nos hablan de quirófano, que ya le están quitando el ovario, y no hay tiempo para generar una técnica. Dentro de los métodos que tenemos, de los más importantes para preservar la fertilidad en la mujer, el primero es nosotros, en nuestra práctica común, es hacer cirugía lo más conservadora posible. Eso es lo más, importante de hacer. Cuidar el daño térmico al ovario al hacer una cistectomía, evitar hacer cuñas de ovario amplias, recordar que pues en cada paso de eso podemos dañar la capacidad reproductiva de nuestras pacientes.
Y no nos llevamos una cantidad de folículos terrible.
Exactamente, ahora pues con el uso de la laparoscopía, de los daños térmicos, si no los cuidamos, pues son importantes. Después, pasando todos esos puntos, tenemos nuestra herramienta más importante, que es la criopreservación, la congelación. Y en la congelación, idealmente, podríamos criopreservar embriones, podríamos criopreservar óvulos, de preferencia maduros. Ahora están saliendo en investigación técnicas para criopreservar óvulos inmaduros. Y tenemos la criopreservación de capas finas de tejido ovárico o la criopreservación del ovario completo y su pedículo. Ahora, en casos, por ejemplo, donde la paciente va a ser sometida a radiación, si la radiación será lejos de la pelvis, pues a lo mejor bastará con proteger la pelvis con un aislante de plomo. O si la radiación va a ser únicamente en la pelvis, pues con un cirujano microvascular se puede hacer una transposición ovárica al miembro superior, y entonces se conserva el ovario en esa zona, y cuando termine el padecimiento pues se regresa a la pelvis, y la pelvis está en condiciones y los pedículos de poderlo hacer.
Perdón que te interrumpa, me sorprendiste ahorita con esta opción. ¿Ya se realiza esto? ¿Ya se está haciendo que le ponen a alguien su ovario en el brazo y por ahí anda divagando y después se lo recoloca?
Se realiza con mucho éxito, y esto es lo importante, por ejemplo, de manejar a los pacientes que requieren realmente tratamientos de preservación de la fertilidad por una razón médica, manejarlos en institutos, en instituciones donde fácilmente hay colaboradores, y se le llama al transplantólogo y se le llama al reconstructivo, y entonces se hace un equipo para manejar los problemas serios de preservación de la fertilidad en los pacientes. Y otro de los puntos importantes de apoyar a las instituciones en este esfuerzo es que los pacientes a veces son pacientes pediátricos, entonces los tejidos se tienen que conservar por 10, 15, 20 años, entonces necesitan protocolos muy estrictos de criopreservación y una estabilidad a largo plazo para que esos tejidos de repente no tengamos que estar buscando dónde quedaron. En caso de instituciones más pequeñas o más lábiles a los
clínicas privadas, cosas de ese estilo, pueden...
Claro, que tienen la capacidad de hacerlo muy bien, pero en pacientes no sabemos cuánto tiempo va a requerir congelación. Necesitamos una estabilidad institucional de preferencia,
digamos. Claro. Oye, todo esto me lleva a hacerte un par de preguntas que me llamaron mucho la atención. Ya vimos que lo idóneo sería, por diferentes motivos, en una institución el realizar todo esto. Entonces, ¿existe ahorita alguna institución en nuestro país donde yo, por ejemplo, porque muchas veces la paciente que trae cáncer te brinca el cáncer y ni sabías que lo tenía y es un hallazgo, ¿no? Entonces, que de repente la estás operando y chin, esto que creíamos que no era nada malo, resulta que es un cáncer. Y en ese momento es donde decides, hay que preservarle la fertilidad. Entonces, así como yo le digo, híjole, ya le pegué al intestino, háblenle al gastro que me ayude, ¿hay en alguna institución ahorita alguien que diga, híjole, esto es un cáncer, tengo que quitarle los ovarios, tengo que hacerle esto u otro, se va a radiar, lo que sea, necesito que le trasplanten el ovario de aquí al hombro, o quiero quitarle el cacho de ovario y quiero que lo preserve? Háblenle a el especialista en eso. ¿Hay algún lugar en él?
Donde... existe la capacidad tecnológica y existe la preparación de los médicos involucrados en el tema. Lo que nos falta son dos cosas. La sensibilización, para que todos rápido actuemos también en este tema, y en segundo término, el acceso del paciente a la institución. Porque muchas veces el paciente lo manda a una institución, se tiene que formar desde las 5 de la mañana o no le da tiempo en llegar a las 2 semanas a la evaluación que tiene que ser para que la metan al programa. Eso claro. Es difícil, pero nuestras instituciones en el país tienen los programas desarrollados y los siguen trabajando. O sea, okay. El Instituto Mexicano del Seguro Social, el ISSSTE, el Instituto Nacional de Perinatología, tienen esas capacidades.
O sea, tienen toda la capacidad, pero hay que desarrollar ese protocolo para que funcione como debe.
Exactamente.
Similar a cuando alguien fallece y dicen, este es candidato para donación de órganos, y pum, y todo el mundo entra en acción de volada y se resuelve, sería algo similar.
Sería
interesante, sí, y sí. Evidentemente, una vez que esto está bien estandarizado y bien estudiado y bien hecho en una institución, que cuentes con todo esto, poco a poco se podrá ir, por así que, trasplantando este tipo de manejos a medios privados, ¿no? Y ojalá en un futuro esto sea algo que sea tan sencillo como...
Que sea una realidad.
Una realidad. Muy bien. ¿Hay algún otro método que, además de los que has mencionado ahorita, que muy, muy interesante, lo de trasplante y lo de la colocación del ovario, que sigo yo impresionado en el hombro, ¿hay algo más que se esté llevando a cabo o que esté en planes o en vías de hacerse?
Dentro de las medidas más tradicionales tenemos la supresión gonadal, con análogos de GNRH. Realmente hoy día se ha visto que la supresión gonadal no protege el ovario, y sí se ha visto que estos análogos de GNRH en algunas patologías oncológicas pueden activar algunos receptores que inclusive afecten el tratamiento oncológico. Entonces es algo que está muy discutido hoy día. Otro de los puntos que siempre hay que tomar en cuenta pues son la donación de óvulos como un método para ayudar a estas parejas, la subrogación, y algo muy importante es la adopción. Yo creo que todos los médicos que nos dedicamos a fertilidad tenemos siempre que tener en mente que la adopción es una vía de ayudar a nuestras pacientes.
Oye, bueno, siempre hablamos de la mujer, pues somos ginecólogos, ¿no? Pero cuando hablas de fertilidad, pues también tienes que manejar a la pareja. ¿Hay alguna...? O sea, también el hombre se ve afectado en esto. Yo sé que en menor cantidad, pero en menor frecuencia. Pero cuando se ve afectado, ¿tengo alguna forma de preservarle a él también su poder reproductivo?
Sí, sí, sí. También es un punto importantísimo. De los casos de hombres y mujeres no es tan distinto en la aparición oncológica antes de los 45 años. Entonces, pues sí es muy importante. También tenemos la herramienta de la criopreservación espermática. No existe tanta preparación como en la mujer, porque la obtención regularmente es por masturbación. Entonces, se guardan un número de muestras que se determinan de acuerdo a la calidad de la muestra en el momento de la obtención, y es un tejido que se puede criopreservar
de igual manera. Oye, te tengo que preguntar, Orlando, ¿al hombre también le pueden hacer el trasplante de un testículo al hombro?
¿Se
ha hecho?
No lo sé. honestamente No lo sé, probablemente por el daño térmico y autoinmune que pueda sufrir el testículo.
No jale igual que con el de la mujer,
exactamente.
Ok, porque tenía que preguntarlo.
No, claro. Exactamente.
Bueno, y finalmente quiero preguntarte, ya tenemos a la paciente, la identificamos, le hicimos su trasplante de ovario, se lo volvimos a colocar, todo va increíblemente bien. Y ahora sí, quiere embarazarse. ¿Qué riesgos hay para que esta mujer se embarace? Es decir, genéticamente, ¿los productos tienen algún riesgo aumentado? Independientemente de que, y seguramente habrá una serie de cuestiones legales y de consentimientos informados y de este tipo de cosas que se tengan que llenar, ¿no? Que ahorita me platicarás de eso, pero ¿hay alguna consecuencia para el embarazo o es una paciente que tenga un mayor riesgo por X o Y razón?
Pues hoy día ya existe una experiencia muy amplia, hay muchos artículos publicados. Realmente, por la congelación en riesgos genéticos para los embriones, realmente no se ha visto un incremento importante en la cantidad de malformaciones o problemas más allá de los que genéticamente tenga heredados por su padre, por sus padres o congénitamente se den durante el desarrollo del embarazo.
Una pareja común y corriente.
No es el mismo riesgo. Común y corriente. En los casos oncológicos, pues siempre hay que verificar con su equipo de tratamiento oncológico que el embarazo no vaya a generar un riesgo para ellos, pero realmente la lógica nos dice que muchas mujeres después de sus tratamientos y que ya se consideran sanas, se embarazan espontáneamente y tienen bebés sanos.
¿Qué hay si la paciente, por la razón que la estoy operando, es justo un cáncer de ovario? Ahí sí vale la pena también, y perdón que me regrese, pero ahí valdría la pena igual quitarle un cachito de tejido, estudiarlo a ver si se está bien y después creo preservarlo. ¿Se ha hecho eso? ¿Se puede?
Se han hecho muchos estudios y hay dos recomendaciones importantes. Por ejemplo, una, si la paciente aún no tiene cáncer de ovario pero es portadora de BRCA1 y 2, en este grupo de pacientes o se conserva el tejido ovárico a edades muy jóvenes de la paciente o tienes que hacer un estudio histológico y después analizar si realmente lo colocas, pero la recomendación es no.
Okay.
La recomendación es no conservas tejido, sino más bien criopreservas, ya sea óvulos o embriones.
Correcto.
Pero el tejido, la recomendación general es no...
Pacientes que tienen un problema oncológico dirigido al ovario.
Dirigido al ovario, exactamente. Esa es la recomendación, así es. Dentro de los riesgos que podemos considerar también son los riesgos, por ejemplo, qué pasa si el paciente no sobrevive al padecimiento y después sus familiares o su esposa, su esposo quieren hacer uso de ese material criopreservado. Entonces ahí habrá que analizar en el momento de la línea de tiempo que se dé, pues las legislaciones actuales, verlo con el comité de ética del hospital y hacer un análisis muy serio, consentimientos informados sobre el uso o la disposición final de esos tejidos.
Que muchas veces resulta ser más difícil esa parte que el trasplante de ovario al hombro y de regreso, ¿no? Pero bueno.
Exactamente.
Pues, Rolando, te agradezco muchísimo el haber estado con nosotros.
Juan Carlos, un gusto enorme y estoy a sus órdenes.
Y así es como lo hace el doctor Rolando Álvarez Valero. Esto fue Y tú cómo lo haces, el podcast de Comer.